Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Buenas tardes. Y aquí estoy nuevamente después de este mes en que estuvimos ausentes, pero también representados por la dupla de Aldana Tenaglia y Manisha Chauhan. ¿Cómo estás, Aldana? Bienvenida.
Bueno, Gus, fue para nosotros un gusto celebrar estos 500 programas de Niquetán. Ya pienso 500 años de Niquetán, pero fueron 500 programas, 500 lunes aquí en Radio Cultura, de este programa que creaste en 2012 para transmitir todo el amor que sentimos por la cultura india en nuestro idioma, en el español. Y bueno, ahí fue un honor para nosotras con Manisha compartir estos 4 lunes y que vos pudieras tomarte también el merecido descanso.
Bueno, y hoy arrancamos entonces este nuevo mes con la Fiesta de las Luces, uno de los eventos centrales y más significativos de la cultura de India, así que van a ver que tenemos importantes invitados, entrevistados. No vamos a demorarnos más, vamos a recibir a nuestros auspiciantes y ya nos ponemos en comunicación con nuestra primera invitada.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y desde Rishikesh tenemos la alegría de volver a visitar a la señora Daisy May Queen, que Daisy está viviendo allí en India hace 9 años. Y tenemos novedades del trabajo que hace para seguir difundiendo diferentes aspectos de la cultura y de la vida cotidiana en India. Daisy, bienvenida a Niquetán.
Hola, ¿cómo les va?
Bueno, hola, primero agradecerte mucho que allá es tarde, así que nos estés dando este ratito de la noche de India, de la tarde de aquí de Argentina, para contar ¿qué nuevos proyectos tenés en tu canal de YouTube, donde estás difundiendo diferentes lugares y diferentes situaciones y aspectos de la cultura de India?
Bueno, el canal lo empecé hace muy poquito. Uh-huh. Hay una parte de mi canal que se llama Amor por India, dentro del canal Daisy May Queen, digamos, de YouTube. También tengo una parte de yoga, una parte de pranayama y otra parte de textos que hice durante la primera parte de la pandemia, cuando estábamos en cuarentena, y me surgió hacerlo porque, primero y principal, en este momento no estoy trabajando ni haciendo nada, y bueno, había hecho un montón de historias en Instagram, en mi Instagram, y que a la gente le encantaba, mostrando los lugares en donde estaba, mostrando mi pueblo cuando viajaba. Y muchos de ellos me dijeron, ¿y por qué no haces un canal de YouTube mostrando todo como con más profesionalismo, podemos decir, ¿no? En vez de que sean historias de Instagram que son tan cortitas. Entonces, al principio rechacé la idea, pero después me pareció algo realmente divertido. Y tuve que aprender a editar, tuve que aprender a poner música, a cortar los videos, a que lleve, digamos, un principio, un desarrollo y un final, y la verdad es que me encantó todo ese trabajo, y hoy en día estoy en condiciones de decirte que me divierto más editando lo que grabé que grabando por ahí el video.
O sea, estás haciendo todo el proceso de producción.
Sí, claro, todo, absolutamente.
Sos una youtuber.
Bueno, por llamarlo de alguna manera. Y abrí el canal y, digamos, empecé el 5 de septiembre porque era el cumpleaños del indio más lindo del mundo, que es Freddie Mercury. Sí. Y bueno, hice un video sobre su historia, los 9 años que él pasó acá en India, estudiando en un colegio pupilo. Y bueno, y después empecé a hacer, digamos, cosas más, más de mi pueblo, cosas de turismo, de cultura, de festivales, de los paseos que hago con mis amigos. El último
te pusiste
video,
a nadar, que... Daisy, te hemos visto ahí. Ay, nadando en un pozo misterioso y sagrado en Rishikesh.
Tenés que ir, Gustavo, si nunca fuiste.
No, además nunca fui.
Yo sé que sos un apasionado de la India, al igual que yo, y que bueno, te gusta más el contexto por ahí histórico y literario, y esto tiene que ver con ambas cosas, porque este lugar se llama Bhim Kund, queda en Madhya Pradesh, y es completamente misterioso ya desde sus inicios, porque dicen que ahí... en un momento pasaron los Panduas, que son los protagonistas principales del Mahabharata, y que Drupadi tenía sed. Entonces Bhim, que era de los cinco hermanos la que más la quería, digamos, la que tenía un sentimiento como mucho más fuerte, tomó su masa, hizo un agujero, y ahí nació este pozo, que está dentro de una caverna, y que tiene exactamente... digamos, como la forma de una masa. Y lo que es extraño de este lugar es que las aguas son completamente azules y que no pueden encontrar el fondo. Han ido investigadores a tratar de medir el fondo y no le han encontrado un final a este pozo. Y según dicen, estas aguas vienen del mar. Imagínate, porque... el lugar queda, o sea, es Madhya Pradesh.
Como Madhya Pradesh es el medio de la India.
Es el medio de la India, o sea, es una locura. Hay pececitos. Y además, este pozo actúa como alarma. Esto no lo digo en el video porque me lo dijo después un baba que vive ahí y hace muchos años que está ahí. Y me dijo que cada vez que hay un tsunami en Asia o que pasa algo en el mar, digamos, algo grave, el pozo, digamos, se llena de agua hasta arriba de la caverna.
Wow.
Se inunda. Días antes de que suceda algún acontecimiento trágico, digamos. Así que es un lugar rarísimo, súper misterioso. Y ahí mismo está la casa en donde dicen que vivieron los Pandua durante su exilio, una parte, digamos, de ese exilio. Y también cercano a eso hay un templo de Shiva. Ese fue el último video que subí, digamos, de este misterioso pozo que realmente te digo que además tiene unas aguas increíblemente transparentes e increíblemente azules. Tenés que ir, Gustavo, te va a encantar.
Sí, sí. Una cosa muy linda que tienen estos videos que estás haciendo es que... tienen la calidad de un video profesional, pero están hechos como si uno estuviera caminando con vos, ¿no? Porque vos estás caminando y vas filmando a medida que vas caminando, ¿no? Y eso hace que, primero que es un logro que muchos de los que viajamos querríamos haber podido conseguir, ¿no? Porque las filmaciones que acompañan a cualquiera que va caminando y metiéndose y parando en una casa, metiéndose en un pozo, como en este caso, nadando, no es sencillo de lograr técnicamente, ¿no? Porque a veces o las cosas salen muy bien pero muy lejanas o a veces salen muy cercanas y muy desprolijas. Y en cambio vos aquí lograste algo que me parece que va a entusiasmar mucho a los viajeros, ¿no?
Bueno, gracias. Tengo la suerte de tener, no todo el tiempo, pero sí en muchos de los videos, amigos que me acompañan y me ayudan a filmar o me dan una mano con el tema de la filmación, ¿no? Porque, digamos, la mayoría del tiempo soy yo la que lleva la cámara, entonces es como que nunca salgo. Igual tampoco estoy muy interesada en salir. A mí lo que me gusta es mostrar la India, mostrar a su gente, mostrar las cosas que pasan, y eso. Y mi idea no es solo mostrar la India turísticamente, sino en todos sus aspectos. También he subido recetas, que voy a seguir subiendo más recetas de comida india. Es un tema que a mí, vos lo sabés, me apasiona porque me encanta comer, ¿a quién no? Entonces, bueno, de repente hay un video que creo que es el primer video que hice y creo que es mi favorito hasta ahora, que se llama ¿Qué es un tali?, en donde explico qué es esa típica comida india, una comida súper completa y en qué lugares la podés encontrar y cómo se utiliza y bueno, nada. Así que quiero cubrir varios aspectos de lo que significa la India. Ya voy a empezar también a hacer videos sobre filosofía, sobre religiones, sobre personajes. Así que tengo varios en carpeta que, en los que estoy trabajando.
Agrego, Daisy, al comentario de Gustavo sobre las imágenes, obviamente que nos acompañás con tu voz, ¿no? Vas relatando todo lo que vas diciendo con el don que tenés en tu voz para transmitir, así que es esa otra forma de llevarnos a caminar por India y por tus lugares cercanos. Por ejemplo, hiciste varios videos sobre el barrio en el que viviste, Rishikesh.
Sí, porque Rishikesh, yo siempre le digo mi pueblo, pero mi pueblo ya se está transformando lentamente en una ciudad. Y si bien siempre fue un lugar grande, porque bueno, ustedes saben, Rishikesh tiene varios barrios, tiene el barrio de Laxmanjula, el barrio de Tapovan, el barrio de Ramjula y Rishikesh en sí mismo, que es donde está el mercado y Triveni Ghat y demás. Y ya cubrí dos de esos barrios. Me faltaría mi barrio, que es Tapovan, donde vivo, y me faltaría Rishikesh Main, digamos, donde está el mercado y donde están los lugares más sagrados. Pero sí, me encanta, digamos, mostrar el lugar donde vivo, que seguramente va a ser un porcentaje alto de videos de los que haga, porque bueno, todo lo vivo acá, ¿no? Pero cuando viajo aprovecho para grabar otras situaciones. Hasta ahora cubrí nada más que Madhya Pradesh, Delhi y bueno, y acá en Uttarakhand, que es la provincia donde vivo.
Sí, también interesante, por ejemplo, cuando estuviste en Nodia, esta introducción que hiciste a los shoppings de India, que son un fenómeno muy particular, ¿no? Y que a veces no todos los turistas lo alcanzan a percibir o saber cómo acercarse a ellos.
Claro, bueno, este canal también tiene esa intención, Gustavo, de mostrarle a la gente cómo es India en realidad, porque todavía existe la idea de que India sigue siendo esa India que los ingleses dejaron. Y es un país que en su corta vida ha progresado lentamente, pero ha progresado desde ese momento. Vos sabés cómo dejaron los ingleses este país, completamente destrozado, con hambrunas, con pestes.
Y analfabeto, ¿no?
Analfabetos, y además con la destrucción de la mayoría de las industrias que siempre hicieron a India un país destacado en sus materias primas y en la elaboración con esas materias primas. Destruyeron prácticamente la industria textil. Entonces, bueno, obviamente que salir de ahí lleva un tiempo y se nota que en India, digamos, las cosas están de a poco mejorando. Ahora, por ejemplo, yo siempre lo comento, desde hace una década ya que hay una clase media, cosa que antes no había. Yo recuerdo la primera vez que viajé a India, era muy poca la gente de clase media.
Sí, y esto que haces mención a los hechos históricos, porque es la gran injusticia con que India todavía lamentablemente suele ser recordada, ya que a lo largo de sus miles de años de historia, India siempre fue una gran potencia. No es que ahora de golpe va a pasar a ser algo que no fue. Lo fue siempre durante toda su historia, ¿no? Y ahora bueno, está buscando recuperar su espacio.
Exacto, y digamos que antes de los británicos, India no era un país, era lo que se le decía, digamos, las Indias Orientales, ¿no es cierto? La llamaban de esa manera porque era como una conjunción de maharanatos, sultanatos, territorios, digamos, divididos, no estaba toda junta. Pero en esa época, cuando estaban los mogoles, antes de que llegaran los ingleses, en su conjunto, digamos, tenían el PBI más alto del mundo.
Exactamente, el 25% del PBI del mundo se producía allí.
¿Qué me contó?
Y cuando se fueron los ingleses, lo dejaron con menos del 1%, ¿no? Pero bueno, es historia, y lo que vos estás mostrando es una realidad viviente, pujante, con imágenes, con experiencias, y aparte con la voz de alguien que viene de nuestro mundo y que por lo tanto conoce las cosas que nos atraen, tenés una visión, por más que tenés siempre la camiseta de India puesta, tenés una visión no fanática de la India y por lo tanto sabés mencionar todo lo que en la India ocurre, y uno termina eligiendo a la India no porque es un paraíso, sino porque es de los mejores lugares posibles que encuentra para vivir, ¿no?
Sí, para mí es un enamoramiento, y a pesar de que trato de ser objetiva en las cosas que digo, trato de no prejuzgar, porque este país te enseña eso, te enseña a no prejuzgar, que muchas veces uno juzga determinadas cosas sin conocerlas en profundidad. Entonces, en el canal también a mí, digamos, se me proporciona la oportunidad de explicar determinadas cosas que la gente prejuzga.
Buenísimo.
Daisy, perdón, Gus, quería hacerle una pregunta.
Sí, 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 para que vayamos cerrando.
Sí, podemos cerrar. Daisy, estamos entrando en Diwali esta semana. ¿Será un tema en tus videos de YouTube?
Mira, estaba pensando, porque mañana voy a ir con una amiga al mercado a comprar mis lucecitas, porque la verdad estuve buscando las luces del año pasado y no las encuentro. Entonces, bueno, voy a ir a comprar lucecitas y algunas cosas para poner en casa para Diwali y algunas otras cosas que necesito, porque este es el momento de comprar cosas nuevas. Necesito una mesita, entonces, bueno, voy a poner una mesita porque quiero que la diosa encuentre todo divino. Así que probablemente grabe algo si mi amiga viene conmigo, que me va a dar una mano, porque entre llevar las cosas, los paquetes y la cámara, viste, se complica. Pero si viene mi amiga conmigo, seguramente haga algo sobre Diwali. Tenía pensado hacerlo, pero por un lado es un festival que vendría a ser algo muy familiar y muy íntimo, ¿no es cierto? Entonces no hay demasiado que mostrar, salvo las luces nocturnas, las compras de la gente, digamos, el mundanal ruido que se genera alrededor del mercado durante estos días. Pero en sí es una fiesta, digamos, que es muy tranquila, es para estar con la familia, es un momento en que la gente viaja mucho, pero es más que nada, digamos, la concordia, la expresión de amor y lo más importante que es, digamos, el triunfo del bien sobre el mal, ¿no? Como lo marcó la llegada de Rama como rey a Ayodhya. Así que, bueno, nada, así lo recibieron con las lucecitas. Después, bueno, se hizo una relación con la diosa Lakshmi, pero fue un poco más tarde, ¿no? Se confunde un poco, por ahí explicar también eso, ¿no? La historia del Diwali, de por qué se celebra.
Entonces recomendamos atentos y atentas a nuestros oyentes a sumarse y suscribirse en el canal de YouTube de Daisy May Queen, la encuentran así como Daisy May Queen en YouTube, y ahí actualizados y acompañándonos de su voz y de sus imágenes en India.
Y los esperamos ahora que muy pronto vamos a abrir, vamos, como si fuera a abrir yo la puerta. Pero bueno, ahora que India va a abrir pronto, sí, los esperamos acá, en Rishikesh.
recibimos a Silvia Risi, directora de la Escuela y Centro de Actividades de India Durga Ma. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes para todos.
Te convocamos porque en esta semana está teniendo lugar una de las quizás dos festividades más populares que transcurren en la India, el próximo jueves, el Día de las Luces, y queríamos que nos cuentes qué es esto de las luces, qué es esto de Diwali, qué ocurre en la India, por qué se celebra esto.
Sí, Diwali es una de las festividades más importantes de India, donde se celebra especialmente el triunfo de la luz sobre la oscuridad, el saber sobre la ignorancia, donde hay dos deidades principales, donde se las venera especialmente, que es Ganesha y la diosa Lakshmi. Ganesha para que quite todos los obstáculos del año que pasó, y a Lakshmi para que traiga toda la abundancia y la prosperidad a los hogares, donde ahí abundan los dulces, las reuniones familiares, el encendido de las lámparas de luces y el símbolo de la luz interior para proteger el hogar, ¿no? Cada hogar de la oscuridad. En India, Diwali se celebra por 5 días. El primer día la gente limpia su hogar especialmente, lo decora, uno se puede deshacer de cosas que ya no usa, y se venera y se reza especialmente a Lakshmi. Se cocinan platos dulces y se prepara esa noche todo el hogar, encendiendo también luces que se colocan en las ventanas y en diferentes partes del hogar. Al otro día, en el segundo día, se diseñan diseños de rangolis, que son como una especie de yantras que se hacen en las entradas de las casas, con polvo de arroz y pétalos de flores. Y el tercer día, que es uno de los que comparten ya con la familia, con otras familias, donde se visitan en las casas compartiendo dulces, compartiendo regalos, donde visitan el templo. El cuarto día marca el comienzo de este ciclo nuevo, este nuevo año. Y el quinto día, finalmente, veneran también a la relación de los hermanos. Dicen que aquellos que en esta fecha pueden reconciliarse con quienes están enemistados o peleados, Lakshmi los bendice especialmente.
Qué bueno, importante esto, ¿no? Esto sí. Último que mencionas, ¿no? Una cultura que reconoce lo que en la vida nos ocurre a todos los seres humanos y le genera un espacio para promover que efectivamente sepamos saber olvidar, aprender, perdonar, ¿no?
Sí, tal cual. Es una fecha especial, ¿no? Donde es muy lindo poder reconciliarse. A veces en los seres humanos pueden entrar en discordia o puede haber cambios de opiniones, y sin embargo en esta fecha, cuando uno puede reconciliarse, reconocer esto, dice que la diosa los bendice especialmente, ¿no? Aquellos que pueden perdonar. Y bueno, Diwali viene de la palabra en sánscrito Dipavali, que significa hileras de luces, y otra cosa que es muy interesante es que es festejado por las diferentes religiones que forman hoy India, ¿no? La principal es el hinduismo, donde se reconoce el regreso triunfal del príncipe Rama, el retorno de él hacia su ciudad Ayodhya después del exilio de tantos años, y dicen que todo el pueblo había prendido muchas luces para que él pueda encontrar el camino de vuelta a casa, donde vuelve con Sita, que ella representa la encarnación, ¿no?, de la diosa Lakshmi, y Rama de Vishnu, ellos como consortes cuando bajan a la tierra para salvar a la humanidad de diferentes conflictos, siempre la mayor de las veces bajan juntos. Pero también hay otras religiones como el jainismo y los sikhs y los budistas dentro de India, y también festejan esta especial fiesta que es Diwali, que es el comienzo del año nuevo para ellos. Los sikhs, por ejemplo, conmemoran la liberación de uno de sus gurús más importantes después de haber pasado muchos años encarcelado por el emperador mogol, los jainistas la iluminación de Mahavira, los budistas conmemoran también, celebran el día que Ashoka se transforma al budismo, y cada uno tiene en diferentes tradiciones y relatos, ¿no?, sobre el reconocimiento de esta festividad que significa Diwali, y de alguna forma reconocer la luz y venerar esa luz sobre la oscuridad.
Contanos qué va a pasar aquí en Buenos Aires desde Durga Ma.
Bueno, ya creo que es como nuestro séptimo año que festejamos Diwali. El año pasado lo hicimos a través de la pandemia, así que muy contentos de poder recibir otra vez a la gente en nuestro espacio, en forma presencial, y cuando las personas llegan, encienden su velita y formamos un mandala, que es un dibujo que se hace en el piso con harina de arroz. Hay que tener mucho cuidado, no se debe pisar, y cada uno va colocando su vela que representa esto, ¿no?, la fuerza de su luz interior. Luego va a haber un espectáculo de danzas clásicas de la India. En esta ocasión vamos a hacer la danza de los templos. Yo voy a bailar Odissi, y otra de mis alumnas ya avanzadas, Eli, va a estar bailando Bharatanatyam. Y el repertorio de danza va a estar dedicado especialmente a Ganesha y a Lakshmi, que son las deidades que se las venera especialmente en estas fiestas. Después va a venir la cena, que está hecha por la mano de Maikuri, que son Vishnu y Miki Verma, que siempre están trabajando ahí en la escuela con la parte de comidas de la India.
Bueno, o sea que va a ser un panorama completísimo para celebrar la vida y para comenzar también. Cuando decís comienza un año, siempre está esto de que no es que cambia solo el calendario, ¿no? Es una invitación que uno puede tomar para renovarse, dejar de lado viejos hábitos, instaurar nuevos aprendizajes, y para eso qué mejor que encontrar tanto estímulo en las fiestas, en las danzas, en las celebraciones y en la comida india, que es tan propicia para celebrar.
Sí, sí, es así, y es tan interesante como ellos celebran estas festividades acompañados por los calendarios, por el calendario lunar. Fíjate que muchas de las fiestas y festividades especiales comienzan con la luna nueva, ¿no?, donde es este cambio interno también, ¿no?, acompañado por la energía del universo y de los astros. Así que es un momento, como vos bien dijiste, muy propicio para renovar muchas cosas a nivel interno.
Bien, ¿cómo hacen los que quieren reservar su lugar? Porque, como bien dijiste, al ser presencial tiene disponibilidades limitadas.
Sí, bueno, tengo una buena noticia, que es que nosotros este sábado 6 ya estamos completos, así que vamos a abrir otra fecha de Diwali para festejarlo el sábado 27 de noviembre. Así que muy pronto vamos a sacar la información. Para este sábado 6 ya estamos completos, pero va a haber una nueva fecha para seguir festejando en este mes de Diwali, el sábado 27 de noviembre.
Y bueno, la reserva. ¡Qué maravilloso!
Sí, sí, y te cuento.
Lo que acabas de decir, qué buena noticia, ¿no? La cantidad de interesados supera las posibilidades que tienen, y entonces abren una nueva oportunidad.
Y también vamos a abrir en otra forma de festejarlo también, que es con las danzas folclóricas. Este primer Diwali vamos a realizar las danzas clásicas, y el segundo Diwali va a estar el elenco de Eugenia Laurenza, que da las clases en la escuela tanto de Bollywood y de folclore, así que va a haber más danzas de Bollywood y un Diwali también diferente al primero, compartiendo danzas más populares y que se baila muchísimo en India. Todos bailan, todos son de festejar mucho, de compartir las danzas, así que vamos a estar compartiendo desde otro lugar también esta festividad de Diwali con el grupo del elenco de Eugenia Laurenza.
Buenísimo, bueno. Nuevamente, antes de cerrar, por favor, los datos de contacto para que los que estén interesados en ir viendo cómo reservar cuando se abra la posibilidad para fin de noviembre.
Las reservas se hacen por mail. El mail es infodurgama@gmail.com o nos pueden escribir en las redes, tanto en Instagram, @durgamá.argentina, o en la página web. Y bueno, ahí los vamos a ir guiando para que puedan llegar al mail y hacer su reserva de esa forma.
Agradecemos entonces a Silvia Risi, directora de la Escuela Durgamá, la presentación de lo que es el Festival de Diwali y la invitación a su celebración.
Muchísimas gracias, Gustavo, por darnos este espacio. Gracias a quien forma parte de Niketan y a quienes nos escuchan. Los esperamos.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India. Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
En esta semana, en el espacio de Conoce India, el Ayurveda vuelve a tener un lugar central, y esto es a raíz de la celebración en el día de mañana del Día Internacional de la Ayurveda. Por lo tanto, hemos convocado al director de la Fundación Ayurveda Prema, el doctor Jorge Berra, para que nos cuente una serie de actividades que se están realizando aquí en Argentina. Bienvenido, Jorge.
Un saludo enorme, Gustavo, para vos, para toda la audiencia. Nuevamente, muy contento de poder compartir con vos.
Contanos qué va a estar ocurriendo en el día de mañana y qué son las movilizaciones que genera esta celebración desde el Ministerio de Ayush en la India sobre el mundo.
A ver, esto está generado, por supuesto, desde el Ministerio de la India, pero lo más importante es que repercute en todo el mundo. Para que tengan idea, el año pasado fue celebrado en 50 países y en cada país en más de una ubicación. Así que verdaderamente es un fenómeno de relevancia internacional. ¿Y qué celebramos? Celebramos una visión de la salud donde nosotros tenemos muchas posibilidades de trabajar desde nuestra propia persona, con recursos que tenemos a mano, con recursos que son sencillos, que son baratos, que se pueden practicar en la familia, y al mismo tiempo un sistema de salud que es perfectamente integrable y que puede cooperar con la medicina convencional, que siempre, insisto, amo profundamente. Me interesa la Ayurveda justamente porque amo profundamente la medicina convencional. Esto es lo que vamos a festejar, el Día Mundial de la Ayurveda.
Toda oportunidad de festejo, de recuerdo, tiene el sentido justamente de, como la palabra lo dice, volver al centro, volver al lugar de las cosas importantes, algunas experiencias que a veces la dinámica propia de todo vivir hace que nos vayamos olvidando. ¿Qué cosas importantes podemos recordar en función de la celebración del Día Internacional de la Ayurveda en cuanto a la salud?
A ver, yo creo que lo primero que podemos celebrar es que estamos vivos. Lo segundo, que estar vivos frente a las dificultades que estamos atravesando a nivel mundial con la pandemia también nos permite y nos lleva a revisar todo lo que hacemos, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel de comunidad o de país. Y nos damos cuenta que tenemos muchas cosas para hacer. Una de ellas, simplemente menciono una de ellas, no la única, tiene que ver con la alimentación. Por ejemplo, yo creo que todos los oyentes en algún momento con la cuarentena nos pusimos a amasar pan y nos dimos cuenta que teníamos que volver a las cuestiones básicas y teníamos que revisar muchas cosas. La realidad es que somos lo que comemos, pero si no comemos con conciencia, si no comemos aquello que es apropiado, si simplemente es entrar por la boca pero sin procesar a ver si es apropiado para nuestro cuerpo y para el equilibrio de nuestra mente, estamos perdiendo una oportunidad para estar mejor, estar más equilibrado. Y un equilibrio que siempre decimos tiene un único objetivo, que es vivir un poco mejor, un poco más de tiempo para poder hacer en este plano aquello que, a lo que estamos llamados.
Desde esa perspectiva creo que la labor de la Fundación Ayurveda Prema incorpora esa especie de dos piernas sobre las que trasladarnos en la vida, que es cómo el trabajo sobre la interioridad, el trabajo sobre la propia mente, ha de acompañar el trabajo de la alimentación. Amplíanos un poco, por favor, Jorge, este concepto.
Mira, se ha estado discutiendo en la Argentina la ley del etiquetado, por supuesto es fundamental. Muchas veces esa ley, o sea, las etiquetas de los alimentos nos informan lo que contienen. Y esto se vio en un laboratorio químico. La realidad es que nosotros llevamos un laboratorio en nuestra propia persona que nos informa qué es lo que estamos adquiriendo del mundo y ese laboratorio está en la lengua. A partir de los sabores, entonces podemos ver qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que nos está aportando cada alimento, qué efecto tiene sobre el cuerpo, cómo impacta sobre la mente. Y esto ayuda, por empezar, al propio contacto, al propio conocimiento y también nos va posibilitando ser un poco más sabios. Otra cosa que quiero señalar, de la misma manera que vamos evolucionando, que cuando éramos bebés no nos sentábamos, no nos caminábamos, después fuimos al colegio, después nos desplegamos a nivel personal, en la alimentación también hay un cambio, en la alimentación también hay una evolución. Uno charla y invito a toda la audiencia que se pregunte, ¿estoy comiendo igual que hace 5 o 10 años? Y todos, creo que la gran mayoría, van a decir, estamos tratando de comer mejor. Entonces, ¿qué es comer mejor? Es comer aquello que es más apropiado para cada persona en un contexto de que se come en familia y con los amigos. Y esto, la Ayurveda tiene muchísimo conocimiento científico, práctico y también de sabiduría.
¿Cómo se van implementando progresivamente estas indicaciones, estas reflexiones? Porque a veces los cambios, por la resistencia que tenemos a ellos, nos parecen muy inalcanzables. Sin embargo, la experiencia de la pandemia que vos citabas nos mostró que no son tan inalcanzables. En ese caso los tuvimos que hacer forzados por las circunstancias, pero ahora podemos valernos de esta experiencia como para hacerlos desde la disposición consciente. ¿Cómo pueden ir empezando esos pequeños cambios para vencer esa especie de fantasma que se nos aparece de, bueno, ¿cómo hago de golpe para empezar a comer distinto, a pensar distinto?
Está perfecto lo que decís y simplemente pongo como ejemplo, cuando vamos con un coche y tenemos que doblar, por ahí cambiar en 90 grados la dirección de la ruta lo hace y probablemente se tome 2 kilómetros para hacer ese cambio de 90 grados. No sirven las cuestiones bruscas en general, lo brusco solamente lleva a lo pendular. Yo lo que diría es, primero, percibir lo que estamos comiendo. Probablemente la mayor parte de la gente se dé cuenta que está consumiendo muchas cosas de sabor dulce y sabor salado. Esto lleva, por supuesto, nutre el cuerpo, nos da tensión arterial, pero si comemos mucho dulce y mucho salado, en algún momento vamos a terminar con sobrepeso, que lo padece el 30% de la población de Argentina, y con hipertensión arterial, que es uno de los flagelos actuales. Tenemos que revisar también a ver si hay elementos amargos. Los elementos amargos, lo que ayudan verdaderamente, están en la mayor parte de los vegetales. Esto lo que nos provee son elementos químicos que ayudan para la salud cardiovascular, para disminuir las agresiones autoinmunes, para disminuir la incidencia de cáncer y, por supuesto, también de diabetes. El uso de las especias, que por supuesto no es solamente la pimienta, el mundo de las especias incluye numerosos compuestos, desde el ajo, el cilantro, el anís, la cúrcuma, el jengibre, hay muchísimas, lo que le van a dar es vida a la comida y agregan a una cosa que es muy importante, que es el aumento de la potencia digestiva y de la absorción. Por otra parte, el sabor ácido en general también tiene, por ejemplo, un elemento común es el sabor ácido de los cítricos, nos va a aportar la vitamina C. Y hay otro sabor que es el astringente, que muchas veces está relacionado con el aporte de proteínas. Por ejemplo, todas las proteínas que obtenemos a través de las legumbres. Bueno, simplemente ser consciente de lo que comemos se nos va abriendo el panorama. También te quiero decir, Gustavo, los nutricionistas han detectado que en general todas las personas tenemos entre 6 y 9 menús repetidos. Y la realidad es que la vida nos va cambiando. No es lo mismo que tenemos que comer en primavera, en verano, en otoño o en invierno. Entonces, comer no con costumbre, sino con lo que necesita nuestro cuerpo, no lo que le gusta, lo que necesita, es realmente muy apropiado para empezar el camino.
En concreto, en el día de mañana, ¿qué actividad se está organizando, Jorge, por favor?
Mira, en el día de mañana vamos a hacer un encuentro presencial y virtual, de acuerdo a las posibilidades de las personas, de las personas que quieran participar. Vamos a hacer un evento presencial en el Palacio San Miguel, en la ciudad de Buenos Aires, Suipacha 84, muy cerca de Suipacha y Avenida de Mayo. Y ahí va a participar el embajador de la India, Sri Dinesh Bhatia, el señor embajador, y en este momento está también una situación. La esposa del embajador, una bellísima persona, la doctora Sima Bhatia, ella es médica ayurvédica, así que el embajador compartirá la visión desde lo que pasa en la India. La doctora Bhatia va a compartir sus experiencias. En mi caso, voy a hablar acerca de las gemas de la Ayurveda que están disponibles para las personas. Y después vamos a tener dos mesas, no simultáneas, sino una a partir de otra. En una vamos a hablar acerca de la sabiduría en la alimentación y en otra las rutinas para potenciar la salud. En la primera mesa se va a hablar acerca de ecología, Ayur Nutrigenomics, el cuidado de la digestión, el uso de especias, la alimentación en situaciones particulares como el climaterio, cómo comer en familia. Después en la mesa de rutinas, la respiración, qué pasa con el deporte, las técnicas de desintoxicación, qué pasa y cómo se puede hacer una buena alimentación vegana, y después lo que tiene que ver con yoga y digestión. Todo esto, un evento apretado con la alegría de volver a encontrarnos para aquellos que quieran ir presencialmente y también estar vibrando con el mismo corazón para los que nos acompañen virtualmente.
¿Cómo es la participación? ¿Cómo se puede uno anotar, ya sea que quiera asistir presencialmente o virtualmente?
A ver, si quieren concurrir personalmente, los invitamos en el sitio web de la Fundación y también de la Embajada. En el de la Fundación es www.medicinaayurveda.org. Está el formulario de registro. Debido, por supuesto, a las cuestiones de pandemia, hay un número límite. Y después también están las redes a partir de las cuales se van a transmitir, que va a ser Facebook Live de la Fundación y de la Embajada y el canal de YouTube de la Embajada. Es un formulario que es muy sencillo para llenar.
Muy bien. Así que mañana, martes 2 de noviembre, a partir de las 17 horas, en el Palacio San Miguel y en las redes de la Embajada y de la Fundación Ayurveda Prema, estaremos asistiendo a la celebración en Argentina del Día Internacional del Ayurveda. Muchísimas gracias, Jorge Berra.
Gracias para vos, Gustavo. Y como se dice cuando uno termina la comida, buen provecho, que nos aproveche todo esto para estar mejor y para seguir transitando una buena vida. Un abrazo enorme para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Está con nosotros la doctora Lía Rodríguez de la Vega. Buenas tardes, Lía. Bienvenida nuevamente a Niquetán.
Muchas gracias, Gustavo, Aldana.
En esta oportunidad te convocamos porque estás dirigiendo una diplomatura en estudios de Asia que acaba de comenzar. Es una nueva actividad dentro del panorama universitario de nuestro país, en este caso a través de UNCAUS, y queríamos que nos cuentes en qué consiste, cuáles son los contenidos, los docentes que van a estar interviniendo.
Bueno, les cuento que tuvimos, efectivamente, esta es una diplomatura en estudios de Asia en la Universidad Nacional del Chaco Austral, que se lleva a cabo online. Empezamos el año pasado y este año acabamos de reiniciar clases. Vamos por la segunda camada de cursantes, empezamos este viernes que pasó, de manera que si alguien está interesado puede aún sumarse. Es una diplomatura que consta de 8 clases. Cada clase distribuye material y tiempo presencial online, digamos, con los alumnos, que totalizan 16 horas. Cada clase implica 16 horas, ¿verdad? Nosotros estamos en este año tratando de implementar 2 horas presenciales, luego material en video y luego nuevamente encuentros presenciales que nos permitan aclarar dudas, podemos sostener foros, etcétera. Estamos siempre disponibles para ello. Y la diplomatura consta de 2 bloques. El primer bloque aborda Asia del Sur, que son 8 países: India, Pakistán, Afganistán, Bután, Nepal, Bangladesh, Maldivas y Sri Lanka. Y el segundo bloque aborda China, Japón y Corea, y ese abordaje en cada uno de los 2 bloques implica recorrer la historia, elementos de la sociedad, la economía y la política de estos países. Como ustedes imaginarán, es un primer abordaje, ¿no es cierto? Porque cada país solo en sí mismo nos podría llevar tranquilamente mucho más tiempo. Pero nos parecía importante por diversas razones. Creemos que es necesario pensar y contribuir a pensar Asia, porque ha cobrado una importancia, más que ha cobrado, ha recobrado una importancia que en muchos casos anteriormente tenía, y para América Latina, como para el resto del mundo, es fundamental. Pero además de eso, nos parece absolutamente importante y destacable que se haga en una universidad del interior del país, y nos interesa apostar efectivamente a eso, así que ahí estamos. El año pasado tuvimos alumnos de otros países también, lo cual nos dio mucho gusto, y tenemos un plantel docente maravilloso, todos con nivel de posgrado: Matías Iglesias, Manuel Gonzalo, Maya Elvisa Barroso, Verónica Flores, Carola Ramón Berjano, Ignacio Argüero, ¿me estoy olvidando a alguien más? No, creo que no. En principio somos estos los colegas, además de mí misma, que estamos dando clase. Así que agradecemos la difusión y los invitamos, por supuesto, a sumarse. Sabemos que en Buenos Aires hay más opciones, pero nos interesa mucho y nos ha resultado muy enriquecedor esta posibilidad de trabajar hacia, esta vez desde otro lugar del país.
Bien, entonces tenemos aquí un mail para las inscripciones, cursos.uncaus.edu.ar, que lo Exacto. pueden consultar también en nuestra publicación en Facebook para que todos los interesados se comuniquen.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y éxitos en el emprendimiento.
Ya les contaremos. Un abrazo, gracias.
Namasté, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Salgado. Soy directora del Centro Cultural de la India Gungur y quiero invitarte a que vengas este jueves a festejar Diwali, el Festival de las Luces. Lo vamos a celebrar a las 20:30 horas con un espectáculo de danzas clásicas de la India, una cena vegetariana en 5 pasos y más sorpresas para vos. Podés ingresar a www.gungur.com/eventos y ahí adquirir tus entradas. Que tengan una muy linda tarde.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Este ha sido un programa en el que la festividad de Diwali nos acompañó con los temas musicales que pusimos entre las entrevistas. Y antes de despedirlos, queremos recordarles que Manisha Chauhan, que estuvo compartiendo con nosotros todo el mes de octubre, está presentando el 6 de noviembre de 16 a 19 horas justamente una actividad en la que va a referirse al Ramayana, para como una conferencia libre y gratuita online, así que los invitamos a todos a que se informen en nuestra publicación para poder vincularse con Namaste India, el grupo desde el que Manisha Chauhan realiza estas actividades. Así que les deseamos a todos nuestros oyentes que tengan una luminosa semana en consonancia con esta celebración y nos reencontramos como siempre aquí los lunes a las 17 horas y a lo largo de toda la semana con las noticias que no alcanzan a entrar en nuestro programa en Radio Niketan desde Radio Cultura. Muchísimas gracias.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.